Uno Pinterest esta noche, que quiere anotar algo. Amén. Gracias al Señor, dice la palabra que nos lleva de triunfo en triunfo. Pero también dice que hay que pasar por ese valle de vaca. Y ahí me estoy refiriendo, claro, está al Salmo 84, donde a veces queremos ver los triunfos, pero sin antes, es como aquel que quiere cosechar sin antes haber plantado. Y para mí estos son días de plantar. Estos son días de sembrar. Estos son días, como no siempre lo tiene el Señor a uno estar. Este es tiempo para, no para cosechar, este es tiempo para sembrar. Y ya de antemano ya se puede anticipar la cosecha si es que realmente sabemos que estamos plantando. Y de esa forma es que doy gracias al Señor por lo que no vemos aún, pero por causa de esa simiente ya se puede anticipar. Amén. Agradecido estoy al Señor. Amén. Bendito tu santo nombre, Señor. Oh Padre nuestro, Padre Santo. Oh glorioso Jehová. Señor de nuestra vida, glorificamos tu nombre y bendecimos tu precioso nombre. Señor, te damos gracias en esta noche por concedernos la dicha, el privilegio de poder acercarnos, Señor, con confianza, sabiendo, Señor, que tú has preparado el camino, sabiendo que, Señor, somos aceptos delante de ti por causa de lo amado, ese amado, Señor, el amado tuyo y el amado de nuestro corazón. Padre, gracias que en Él somos más que vencedores. Gracias que por Él, por el triunfo suyo, Señor, podemos verdaderamente anticipar triunfo tras triunfo, Señor. Aleluya. Gracias que tu cosecha es grande, oh Padre Santo, a causa de esa única simiente que a ti te ha placido plantar en nuestros corazones. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias por tanta misericordia, por tanta bondad que día a día tú nos muestras, Señor. Padre, ya también de antemano recibimos tu palabra, aquella que solamente por tu Santo Espíritu puede ser impartida en nuestras vidas. Señor, que este camino, Señor, que este terreno, que este corazón nuestro esté preparado, Señor, para que esa simiente continúe creciendo. Padre, gracias nuevamente te damos. Sabemos, Señor, que todo será hecho de acuerdo a tu perfecta voluntad y por ello te damos gracias, Señor, por esa confianza que tú nos das. Te lo suplicamos, Señor, todo esto dándote gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. A ti sea la gloria, Padre, ahora y por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Esta noche quisiera pedirles, no sin antes echar a andar esto. Okay. Quisiera pedirles por favor que buscaran conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Bendito el Señor. A través de este estudio aquí en este libro de Job, hemos podido, por la gracia del Señor, ver algo más que solamente sufrimientos. Repito, porque cada vez que se habla acerca de Job, lo primero que le viene a uno a la mente es sufrimientos. Y junto con los sufrimientos, lo próximo que se habla acerca de Job es paciencia. Paciencia, sufrimiento y paciencia. Pero doy gracias al Señor que pudiéramos decir que esas son las dos, pudiéramos llamarle el titular, ¿verdad?, del libro. Y hay quienes solamente leen el periódico leyendo los titulares. Y claro, no se enteran del resto. Pero hay que leer también el resto. Y no solamente leerlo como pudiéramos leer un libro cualquiera, pero hay que leerlo realmente con la ayuda indispensable del Espíritu Santo. Es la única manera que podemos apreciar lo que ahí está escrito. Perdón. Decía que hemos estado viendo varias cosas por la gracia del Señor. Yo por lo menos doy gracias al Señor que puedo decir que el Señor ha sido bueno para con mi alma. Más y más aprecio la revelación del Espíritu Santo y reconozco que sin Él nada puedo hacer. Esta noche, aquí en Mateo capítulo 5, tan solo quisiera leer el último versículo. Versículo 48. Dice aquí: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre dice que está en los cielos, es perfecto. Hay algo aquí que me llama mucho la atención. Entre lo que aquí se dice en este versículo, y es, claro, está la palabra perfecto. Esa es la palabra que día tras día nosotros hemos o dicho o pensado que qué se puede esperar de uno. Después de todo, uno es humano, ¿verdad? Eso yo le llamaría, en otras palabras, la reacción a esa palabra, al vernos realmente que por nuestra humanidad no damos la talla. Ahí la palabra es perfección. Sed pues vosotros perfectos. Dice como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Realmente yo no sé, en otras palabras, cómo, cuestión, ¿no verdad?, de mi decisión humana. Repito, mi humanidad estoy hablando, no estoy hablando del hombre interior en mi vida, estoy hablando de mi humanidad. Yo haría que este capítulo 5 de Mateo, en vez de tener 48 versículos, tuviera 47. ¿Verdad? Porque en otras palabras diría, ciertamente esto no está refiriéndose a nosotros los seres humanos. Pero nosotros podemos ignorarlo, podemos evadirlo, podemos excusarnos, pero... e inclusive podemos erradicarlo, podemos pasarle un creyón negro a estas líneas y completamente ignorar y decir, bueno, pues eso es imposible, y simplemente se borra. Pero una cosa que hallamos es que el Señor no se retracta en su palabra, el Señor no se vuelve atrás en su palabra, y Él sabe lo que está diciendo y por qué lo está diciendo, aunque yo no lo entienda, aunque yo haga o piense o diga lo que quiera decir acerca de la palabra del Señor no regresa a Él vacía. Él sabe lo que Él ha dicho y por qué lo ha dicho. Perfectos. Dice, ¿cómo? Vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo quisiera en esta noche pedirle que viniéramos acá al libro de Job. Viniéramos al capítulo 2. Esta noche vamos a estar tratando acerca de la integridad de Job. Yo creo que si hay una palabra que realmente pueda sacudir mi vida en una forma que quizás no hay manera de expresarlo, es la palabra integridad. Yo no sé, en otras palabras, si es una palabra que se usa con frecuencia. Yo sé que la cantamos, ¿verdad? Y la cantamos como es: te alabamos, Señor, con sinceridad nos rendimos a ti con Esa palabra, repito, es algo que está, yo lo llamo a eso el vocabulario dominical. ¿Ya? Son palabras que se usan ciertos días de la semana y en ciertos determinados momentos. Pero realmente lo que yo veo que se destaca aquí en este libro de Job en una forma sin igual es aquello que es la integridad, la integridad. Al usar la palabra integridad, claro está, al final estaremos haciendo, dando ciertas definiciones, pero mientras tanto, vamos solamente a ver varias cosas que tenían que ver con la integridad de Job. En primer lugar, vamos a estar viendo que esta integridad era reconocida. O sea, esta no era una integridad así oculta o una integridad de ignorada. Repito, esta integridad de Job, en primer punto, es que era reconocida. Para aquellos que acaban de llegar, repito, estamos tratando en esta noche acerca de la integridad de Job. Si hay algo realmente, los que acaban de llegar se ponen al tanto de esto, si hay algo realmente que descalifica a un ser humano, realmente en cuanto al poder esa persona ser confiable, es precisamente eso. Lo que hace a uno que uno no confíe en otra persona es la falta de integridad. Ahora, nuevamente volvemos a ello, ¿verdad? Nosotros podemos tomar esta palabra como diciendo, se está refiriendo a integridad en cuanto a perfección, como leíamos anteriormente, sed pues vosotros perfectos, ¿verdad? ¿Quién es perfecto? Dice la gente, solo Dios es perfecto. Amén, incuestionablemente. Pero precisamente al no ser nosotros perfectos, es que cuando tenemos que tratar los unos con los otros, nuestra confianza solamente está puesta en el Señor. Eso es entendible. Pero al mismo tiempo, eso impide que haya esa confianza. Al mismo tiempo, eso impide que nosotros realmente nos sintamos cómodos los unos con los otros. Nos amamos, amamos a todos, aún al inconverso. Porque el no amar al mundo significa no amar al sistema, no significa no amar a las almas. Amamos, Dios ama a las almas. Pero, ¿cuándo viene aquello de realmente esa... O sea, es como diciendo que el amor llega hasta cierto punto y es diciendo... pero ten cuidado, es más, le dice, ten cuidado de la mujer... que está a tu lado, que está al lado en tu lecho, como diciendo en otras palabras, no confíes en ella, palabra bíblica, y es hueso de su hueso y carne de su carne, ¿no? ¿Por qué? Me preguntes por qué el todo es. Yo diría básicamente que es el aquello de que nosotros aceptamos, comenzando por un servidor, yo acepto mi humanidad, yo acepto mi imperfección, yo acepto mi falta de integridad, yo acepto todo eso en mí mismo. Lo acepto. Pero hay algo que, repito, se destaca en el libro de Job. Y es la integridad. La integridad. Y es alguna de las cosas que vamos a estar viendo, que en primer lugar decía que es algo reconocido. Vamos a ver realmente quién reconocía que Job era un hombre íntegro. Decimos, pero no hay nadie perfecto, hermano. Bueno, usted me ve a mí, y yo no voy a decir acerca de usted, pero usted me ve a mí y usted me ve con todas mis imperfecciones y mi falta de integridad y todo eso, y créamelo, que no voy a debatir eso. Porque usted es mi juez. Usted es mi juez. Usted ahí donde está sentado, usted me está juzgando a mí en mi diario vivir, día tras día, día tras día, día tras día. Usted tiene todo el derecho a cuando usted está al lado mío, o yo estoy al lado suyo, usted tiene todo el derecho a mirarme de reojo. Usted tiene todo el derecho a desconfiar de mí. Usted tiene todo el derecho a no sentirse cómodo alrededor mío. Usted supuestamente me conoce. Y debido a eso, claro está, no es culpa del otro, no es culpa de usted. Usted me está examinando, usted me está viendo. Usted está viendo todo lo malo que yo estoy diciendo. Usted está viendo todo lo malo que yo estoy diciendo. Usted tiene todo el derecho a juzgarme, ¿verdad? Entonces, yo no puedo, en otras palabras, debatirle a usted si usted viene con las evidencias y dice esto, esto, esto y esto. Pero fíjese, no en el caso de Job. O sea, yo me presento como diciendo, soy digno de ser juzgado por todo aquello que obviamente ustedes ven en mi vida. Pero, en el caso de Job, y es de quien estamos tratando, no estamos hablando de la integridad de Raúl Arce, estamos tratando de la integridad de Job. Y, ¿qué vemos? Repito, que esa integridad era reconocida. Ahora, preguntémonos, ¿por quién? Bueno, aquí en el capítulo 2, decía anteriormente, por el primero, no el último que se lo fueron a decir, no, pero aquel que escudriña los corazones y aquel que ve todas las cosas, el primero que reconoce la integridad de Job, capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, no dice que tiene, sino que retiene? Sí, que si retiene es porque tiene, ¿estamos de acuerdo? El primero en reconocer, el primero en dar testimonio de ello no son los hombres. El primero en abrir su boca y ver lo que hay en esa vida es Job, es el Señor. Le dice obviamente al que no conoce ni la sombra de la integridad, y veamos aquí, son los dos extremos. Tú imperfecto, ¿has notado la perfección en mi siervo Job? ¿Has notado la integridad? Los dos extremos. ¿Puedes ver lo opuesto a tu vida, Satanás? ¿Puedes ver cuán distinto es mi siervo Job a lo que eres tú? Así que, primeramente lo que vemos es al Señor reconociendo la integridad de Job. Lo segundo que vemos es en el versículo 9, porque a veces se dice, ¿verdad?, en casa del herrero, cuchillo de palo. Y aquí vemos en el versículo 9, donde una vez más, pero en este caso, quien reconoce la integridad de Job es su esposa. Saben que si alguien quiere conocer quién es quién, pregúntele al esposo o a la esposa. Pregúntele nada más. Y dice aquí, verso 9, entonces le dijo su mujer, la misma palabra, retienes. El Señor supo de la integridad de Job y cómo la retenía. La mujer de Job supo de la integridad de Job y cómo es que aún la retenía. Así que si la retiene es porque la tiene o la ha tenido. Es lo que queremos ver. Que la hay veces que dice, no, que esto, este mal me ha venido a mí también porque me ha ayudado, en otras palabras, a portarme bien, me ha ayudado, en otras palabras, para empezar a entrar por el aro, decimos, perdón. En el caso de Job no era así. Él no tuvo que experimentar la aflicción para conocer lo que era la integridad. Es lo que realmente me maravilla a mí en todo esto. Y repito, la mujer le dice, ¿aún retienes tu integridad? Así que, por una parte, el Señor, número uno. Segundo, en el hogar. Tercero, si buscamos aquí en el capítulo 4, vemos que es en la congregación. Y cuando me refiero a la congregación, específicamente me voy a ir a los amigos de Job. Los amigos de Job. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 4, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas de los que que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Fíjense ahora, no es tu temor a Dios, fíjense bien, tu confianza, no es tu esperanza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. En otras palabras, si todo el mundo te conoce, Elifaz decía, ¿no te conoceremos nosotros, tus más íntimos? Los demás te conocen. Job, ¿qué te ha pasado? Y con la misma, aquí lo que le está diciendo es, no es tu esperanza. Fíjense, porque esto es vital en esta noche en lo que se refiere a esta particularidad del libro. La integridad de Job. Lo cual es algo que ha sido constantemente combatida, constantemente ahí. Ha sido esta palabra, la integridad, ha sido precisamente lo que teólogos, la iglesia y todos en sí han venido cañoneando, han venido descargando sobre él constantemente. Y es probable que, no si el Señor lo permite, nada más, claro está. Pero es probable que en esta noche en verdad se sepa si eso era algo de tipo puritano, si eso era algo, en otras palabras, que era apariencia de piedad, si eso era algo solamente que le vino a él como consecuencia de la aflicción, o si el Señor realmente no lo veía a él tan íntegro como muchas veces algunos piensan, ¿verdad? Es fácil, en otras palabras, uno ver sus propias deficiencias, sus propios pecados, su propia pecaminosidad, pudiéramos bien, más bien ver, poder ver uno sus propias faltas y decir, ni a un Job, a pesar de todo lo perfecto que él, mire lo que le pasó, y al final, finalmente comprendió qué es lo que era la perfección. Ya ven. Pero fíjense las palabras de este tal Elifaz. Noten estas últimas palabras que creo que son muy importantes. Antes de venir al segundo punto, le decía él, versículo 6, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Temor a Dios es el principio de la sabiduría. Hablábamos de una de las características de las clasificaciones del libro de Job, perdón, era la sabiduría. Noten esto. Y con la misma, le dice en la última parte del versículo 6, ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? En otras palabras, tú tienes confianza de que tu andar es perfecto. Tú tienes esa confianza. Pero fíjense cómo comienza. No comienza con la integridad, sino que la integridad es consecuencia del temor a Jehová. O que pudiéramos realmente apreciar esa parte. Podemos preguntarnos, ¿quién es íntegro? Nadie es íntegro en sí mismo. Pero por otra parte, estamos viendo que lo que se conoce, lo que Job conociera de tal cosa como integridad, lo que quiera que él hubiera conocido, lo conocía por una cosa, por causa de la sabiduría. Es la misma sabiduría quien le hacía andar a él en rectitud o integridad. No era Job mismo, era el temor a Jehová quien producía en él que su andar fuera de tal manera. Sí, la integridad de Job reconocida en estos tres aspectos: por el Señor, en su hogar, y en la congregación. Cuando decimos en la congregación, no solamente en la congregación, pero también aún en el mundo. Porque decía, aún de cualquiera, en otras palabras, por donde quieras, tú, la forma en que tú te conducías, etcétera, 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 etcétera. Bien. Venimos al segundo punto, ya que especialmente en el tercero vamos a dedicar un poco más de tiempo. Pero en el segundo punto, vamos a ver que esa integridad de Job, segundo punto, esa es su arma de defensa. Su arma de defensa. Hay tal cosa, por ejemplo, un arma. Para, por ejemplo, un policía, no debe de ser un arma tipo ofensivo, sino más bien un arma de defensa. En otras palabras, es para la defensa de la ciudadanía, podemos decir, es para la protección de la ciudadanía, ¿verdad? Es para eso que es esa arma. Es lo que esa misma arma puede ser en las manos de un truán, de un maleante, puede ser, en otras palabras, para destrucción y un arma ofensiva. Así que la integridad puede tener dos aspectos. Puede ser, en otras palabras, para jactancia propia, o puede ser realmente como para presentar evidencias, ¿no es verdad?, cuando se le demanda a uno razón de su andar o razón de su conducta. Bueno, yo no puedo decir nada, solamente puedo presentarle a ustedes las evidencias, ¿no? Ahí están, que ellas sean las que digan. Entonces, esa misma actitud produce un arma. Ese proceder, o sea, uno no lo usa jactanciosamente, uno no lo usa en una forma para agredir, sino diciendo simplemente, júzguenme mis hechos, mis palabras, mi conducta, punto. En lo que lo otro es lo que el Señor detesta, lo cual es la jactancia, será el hombre. ¿Dónde podrá llegar el hombre en cuanto a perfección, en cuanto a santidad? ¿Podrá ser mayor que Dios? Y es lo que Job decía. No puede, simplemente no puede. Ni él tampoco se jactaba de eso. Pero la acusación era esa. Ahora, veamos por favor aquí en Job capítulo 27. Tengan la bondad. Y cosas muy preciosas que yo creo que podemos, por la gracia del Señor, observar en esta noche. Job, repito, capítulo 27, leyendo aquí en los versículos del 1 al 6, resumió Job su discurso y dijo, Job su discurso y dijo, Vive Dios que ha quitado, fíjense, mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, fíjense ahora, y haya hálito de Dios en mis narices, aquí viene, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. ¿Qué cosa? Porque aquí viene, estamos hablando su arma de defensa. Esa arma de defensa, fíjense lo que estamos viendo, esa arma de defensa, de según Job, decía, la habré de usar hasta la muerte. Y es lo que estamos tratando en estos momentos. Esa arma de defensa hasta la muerte. Decía aquí, podrá pasar lo que sea, podrá en mi vida haber amargura, podrá haber todo eso. Dice, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi justicia tengo asida y no la cederé. No, fíjense, no me reprochará mi corazón en todos mis días. La palabra que él está diciendo aquí es, podrá pasar lo que sea, tendré a todos, y decir, si el propio omnipotente, que es aquel que ha causado amargura a mi vida, podrá pasar lo que sea, pero si algo me ha sido de ello, y si algo mantendré hasta la misma muerte, es lo único que yo puedo presentarme con ello, es mi integridad. Es lo que él decía. Esto es importante, porque vamos a ver una cosa. Job, ¿tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? ¿Tú estás seguro de que eso está en el plan de Dios? ¿Tú estás seguro de que esa es la forma en que un hijo de Dios puede expresarse? Pues, dijo aquí en el versículo 6, fíjense, integridad, justicia. Dice, mi justicia tengo asida. Recuerden esa palabra, mi justicia, mi justicia tengo asida y no la cederé. Esa integridad dice, no la cederé. Dice, ¿por qué? Dice, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Claro está, manténganse aquí, por favor. Pero vean este pasaje conmigo, en Primera de Juan, capítulo 3. Primera epístola de Juan, capítulo 3. Dice, no me reprochará mi corazón en todos mis días. ¿No me reprochará mi corazón? ¿De qué? De que no dejaré, si yo dejo mi integridad, si yo dejo esa justicia, la dejo ir, entonces sí me va a reprochar mi corazón, en lo que decía. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, y Job decía, a mí mi corazón no me reprende. ¿Qué es lo que le decía el propio Elifaz? Tú tienes confianza en esa integridad. Tu temor es Jehová y por razón tú tienes esa integridad. Tu andar es integridad y por eso, como consecuencia de ese temor que tienes al Señor, el temor del Señor en tu vida, que es el principio de la sabiduría, por esa razón es tu andar como es. ¿Qué te pasa si la situación es esa? ¿Por qué te achicas? ¿Por qué te apocas? ¿No? Y él decía, todo esto me está pasando. Aquí viene su propia, ¿no, verdad? Aquí viene Job, no lo que te dicen acerca de él, ni el Señor, ni su esposa, ni sus amigos, sino él dice, ahora, yo sé cuál ha sido mi andar. Todo el mundo podrá estar en contra, e inclusive el omnipotente podrá causarme sinsabores. El omnipotente podrá hacer lo que él quiera. Él es soberano. Ese es uno de los puntos de este libro, la soberanía divina. Él reconoce que el soberano, él es el alfarero, y que él hace las cosas como él quiere, y que él no puede batallar contra el alfarero. Dice, pero una cosa estoy seguro. Dice, yo no voy a dejar mi integridad. Job, sí. ¿Por qué no deja ir su integridad? Quizás algunos se pregunten. Dice, fíjese una vez más la palabra. ¿Por qué? Dice, amados, y este no era Job hablando, este era Juan. Este es Nuevo Testamento, salvo por gracia. Pero fíjense lo que dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende. Y es lo que decía Job, repito, mi corazón a mí no me reprende. ¿Por qué? ¿Cuál era la evidencia? Que confianza en todo momento reconocía, en otras palabras, la mano del Señor en su vida, la reconocía, pero al mismo tiempo decía, si algo puedo confiar es en el Señor. Esa era la palabra. La mano del Señor está sobre mí, pero al mismo tiempo puedo confiar en el Señor. Capítulo 27, decíamos, de Job. Esa arma de defensa suya no era para atacar a sus compañeros o a los hermanos en la fe, ni era para restregársela al Señor, sino era solamente sus credenciales. Este es mi andar. Este es mi andar. ¿Qué le pasaba? su corazón no le condenaba. ¿Significaba qué? Que tenía confianza en Dios. Su confianza no estaba en lo que él hacía. Su confianza estaba en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Ahora, venimos aquí al capítulo 31. Job 31. Y aquí es donde vemos esta arma de defensa. Esta arma de defensa, fíjense bien ahora, ante sus acusadores. Esta arma de defensa ante, ¿cómo es que él usa esta defensa suya ante sus acusadores? Obviamente estaban tres, habían emprendido batalla prácticamente contra él. Esta era la última vez que Job ante ese juez compuesto de tres individuos, ese juicio que le hacían estos tres, esta habría de ser su última palabra. Y lo dice aquí en el último versículo, el capítulo 31, el último versículo. Aquí terminan las palabras de Job. Esa habría de ser su última oportunidad. Si él no venía y presentaba su caso, su defensa, como debía de ser. Fíjense, por favor. Comienza diciendo en el versículo 1 del capítulo 31, ante sus acusadores. Hice pacto. ¿Qué será? ¿Por qué será que hay un momento en la vida en la cual una persona toma una decisión? Ejemplo. Daniel y sus hermanos en la fe. Dice que propusieron en su corazón. Hermanos, yo creo con todo mi corazón que Dios es un Dios de pacto. El matrimonio es un pacto. La salvación es un pacto. Nosotros no le damos quizás la importancia de vida a la palabra pacto. Pero mi pregunta es, ¿pactaría usted con una persona carente de integridad? Por eso es que tenemos constantemente que estar escribiendo, ponerlo todo por escrito. ¿Cuándo comienza la integridad? Tiene que haber un pacto. Una de las cosas que decía acerca de Job, de Daniel, es que ellos se propusieron en su corazón. ¿Y cómo es que mantuvieron el pacto a pesar del fuego de la prueba y los colmillos de los leones? ¿Y cómo fue que los veía Nabucodonosor y ellos? La palabra allí era perfecto. Ustedes pueden usar luego, más tarde en algún otro momento, la concordancia Strong, porque vamos inclusive a ver varias definiciones antes de terminar. Pero pueden ver esas palabras. En fin, hice pacto. Comienza hablando de con sus ojos y demás. Dice, hice pacto con mis ojos. Dice, y por ahí comienza en otras palabras a hablar. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío, y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Fíjense, no ve él, no es el hombre la razón porque su mujer y los hermanos de la congregación podían verse, porque su pacto era con el Señor. Dice, ¿no ve él mis caminos? Y cuenta, fíjense, no pierde ni uno de ellos. Y cuenta todos mis pasos. Y a partir de ahora, fíjense, hermano, a partir de ahora, comienza esa palabrita. Sí. Repetidamente, fíjense, versículo 5. Sí, anduve con mentira. Verso 7. Si mis pasos se apartaron, verso 7, 9, si mi corazón se fue tras mis ojos, Verso 9. Si fue mi corazón engañado ahí mismo, y si estuve acechando, etc. Versículo 13. Si hubiere tenido, etc. Versículo 16. Si estorbé. 17. Sí, versículo 19, sí he visto. Versículo 20, si no me bendijeron sus lomos. 21, sí alcé contra el huérfano. Versículo 24, y así, 24, 25, 26, 31, 33. En otras palabras, 38, 39. Constantemente, él presenta su caso de integridad. Y dice, ahí está. ¡Júzgueme! Ahora el Omnipotente, no por lo que yo diga, sino por lo que ha sido y lo que no ha sido. Él no pierde mis pasos, dice, él cuenta. Bueno, que empiece a contarlos, unos tras otros. ¿Saben que el caso no era contra el Señor? El debate realmente no era contra el Señor. Quienes estaban constantemente con el aguijón eran aquellos tres. Constantemente comenzaron todas esas cosas, y dice la palabra que él ni ninguna cosa pecó con su boca, pero teniendo tres, voy a llamarle con todos mis respetos, pero en forma figurativa, claro, tres fantasmones delante de uno, ¿no es verdad? Santurrones de esto, en otras palabras, delante de uno, en medio de la tragedia, no inspira mucho. Y sabiendo ya, a través de sus rostros, probablemente, si no quiero especular, pero ya en otras palabras, dispuesto a saetearle con todo lo que tenía. Me pregunto cuándo es que uno viene a conocer a los hermanos. ¿Los conoce en el momento del incidente? O son vidas que, o sea, hacen falta que las cosas acontezcan para uno conocer quién es quién. Perdón, pero si usted no me conoce a mí todavía, ay de usted. Si mi carne no le ha sido revelada a usted de todo el potencial que tiene para realmente hacerle a usted nada más que mal, ay de usted. Si usted tiene que esperar a saber cuán profundas son esas aguas después que cruza el río, ay de usted. ¿Sabe qué? Mientras más conocemos a Dios, más conocemos al hombre. ¿De qué es capaz el ser humano? El ser humano, mientras más conocemos, el Señor jamás esto. Pero el hombre es todo lo opuesto, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Si realmente el temor del Señor estaba en la vida de Job, ciertamente los pensamientos del Señor habrían de ser los pensamientos de Job. Por eso dice, deje el inicuo sus pensamientos. Esa es la situación. Pero repito, está el aquello siempre de excusar, el aquello de decir, bueno, pero si solo Dios es perfecto. Pero pregunto yo, ¿y quién no sabe eso? Y aquí se veía Job constantemente. Pero queremos ver algo aquí en este versículo, más adelante. Dice aquí, a partir del versículo 5 y 6, noten. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño. Aquí viene, fíjense. ¿Cuántos hemos dicho una y otra vez, porque escrito está, que Dios pesa los corazones? Él pesa. Job sabía eso, y él sabe que balanza injusta es abominable a Jehová, el pésimo. Y él decía, péseme Dios en balanza de justicia. La balanza representa ¿qué cosa? La justicia. Él sabía que delante de sus acusadores, delante de aquellos que venían ante él, que le estaban condenando, él sabía claramente que él no podía. Pero de pronto, él dice, la balanza de Dios es más justa que la de ustedes. Y él decía, el hecho de ustedes pesarme, nunca voy a dar el peso de cuál ha sido mi andar, pero que sea el justo esto y que me pesa. Fíjense, péseme Dios en su... ¿Qué balanza? Balanza de justicia. Balanza de justicia. La suya no puede ser la del hombre. En su balanza. Péseme Dios en balanza de justicia. ¿Y qué? Conocerá mi integridad. Aunque todo esto esté siendo chocante o desagradable para usted, te pido una cosa, no tire la toalla, porque al final va a haber el por qué es todo esto. Pero manténgase. Manténgase, en otras palabras, ahí firme. Porque no hay nada peor que no ver el final de un asunto. ¿Por qué es el todo? ¿Por qué es que acontecen las cosas? Hay veces que algo nos choca, hay veces que algo nos repulsa, y más sin embargo uno dice, pero ¿habré terminado yo de ver todo el contexto? ¿O he visto nada más que en parte? Veamos. Así que aquí dice, únicamente siendo puesto en su balanza, que es la balanza de justicia, únicamente es que podrá determinarse si es verdad que mi defensa es aceptada, que es genuina, o no lo es. Bien. La pregunta, claro, está en el versículo 35. Fíjense. Versículo 35. Todo esto está aconteciendo en este capítulo, que es el round decisivo. Ha habido un tiri encoge, ha habido una de debate, y de pronto dice, Job sabe, este es el fin, ya no puede ir más allá. Y de pronto él lanza con toda su fuerza todo lo que tiene. Versículo 35. ¿Quién me diera? ¿Quién me oyese? ¿Por qué? ¿Con quién estaba hablando él? Con tres que... ¿Qué decir? ¡Oh, si tan solo ustedes me oyeran! Decía él. ¡Aleluya! Verso 35. He aquí, mi confianza es que él, porque no ustedes, que él omnipotente testificará, porque ya yo no puedo. Yo no puedo, en otras palabras, justificarme a mí mismo. Solamente puedo presentar lo que es conocido como integridad, cuál ha sido mi andar, el cual él cuenta todos mis pasos. Él es el único que podrá testificar por mí. Él es aquel que ha visto mi levantarme, mi acostarme. Él ha visto todo por... Él será el único que tiene la última palabra en todo esto. Fíjense ahora. Aunque, dice, he aquí, mi confianza es el omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme, me encuentro, en otras palabras, en este juicio, aunque todo este debate esté en proceso, aunque todo este juicio esté, dice, mi confianza es que el adversario, que el omnipotente testificará por mí. Noten esto, qué precioso, fíjense. Pero ¿qué sucede? Efectivamente, venimos aquí al versículo 40, versículo, y dice, y ya Job no pudo decir más nada, ese es el fin. Termina diciendo, lo único que yo confío es que habrá de ser ya no más ni mis palabras. Ya yo he dicho todo lo que será el Señor quien habrá de presentar mi caso y exponer mi testimonio. Él habrá de testificar por mí. ¿Y qué sucede? Terminando él la presentación de su caso, comienza Elío. Y aquí no venimos, porque esto lo dejamos completamente así conforme está, completamente, sino que después de Elío, Jehová. Termina el Señor de hablar, y con la misma Job dice, ¡ay, Señor! Vamos a ver las palabras de Job en el capítulo 42, por favor. Nuevamente abre Job su boca, pero es porque es Jehová quien le responde. Ya no es el hombre, ya no es Elifaz, ni Sofar, ni ninguno de ellos. Ahora es el día. Es lo que él estaba procurando, que el Señor sea el que me hable, que él sea el que trate conmigo directamente. Y una vez que el Señor sí le responde, fíjense, capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, la soberanía de la cual hablaron. Oh, tú eres el alfarero. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Fíjense, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Si algo no conocía Job en este proceso, entre otras cosas, esa era el trato del Señor. ¿Cómo es que el Señor puede hacer lo que Él quiere, de lo que Él quiera, a pesar de la circunstancia, a pesar de cuál haya sido su andar? Él no sabía el debate que dijimos al principio, cómo es que el Señor lo había provocado contra Satanás. Porque recordarán que Job no se ofreció para ir a confrontar a Satanás, sino que fue el propio Señor quien inculcó. Le dijo: ¿qué te parece mi siervo Job? Ni tan siquiera fue Satanás, sino que fue el Señor quien dijo: ¿has visto, has considerado a mi siervo Job? Presentando los dos extremos. Dice: cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Perdón, mi pregunta número uno es: ¿tiró Job la toalla en cuanto a su integridad antes que vayan a decir algo que está fuera de contexto? No. No. Job no tiró la toalla. Job no tiró su integridad. Lo que Job dijo fue que lo que él había conocido y visto del Señor no era comparable con lo que él entendía, lo que empezaba a entender a través de todo ese proceso a través del cual él había atravesado. Él no dijo ahora veo las cosas distintas a mi persona, sino dice: ahora te veo, ahora te conozco distinto. El asunto no es el suyo, el asunto es el Señor. Lo que le hace a él cambiar es el conocer en una forma más íntima al Señor. No es en ver su pudredumbre, no es en ver su mediocridad. No. El asunto es que ahora él viene a un conocimiento más real, más amplio del Señor. Pero, ¿recuerda las últimas palabras que leíamos de Job, capítulo 31, versículo 35, cuando decía: en este proceso que el enemigo, que el acusador me tiene, yo sé que el Señor testificará a mi favor? Recuerdan, por si acaso, quiero estar seguro que yo leo esas palabras otra vez más, capítulo 31, porque esto es importante, por eso lo estoy haciendo. Decía: he aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Esas palabras son palabras clave. El Omnipotente testificará por mí. Ya yo he dado mi testimonio ante la corte, ahora ustedes juzguen. Pero el último que va a dar la palabra real va a ser el Señor. Bueno, estamos en el capítulo 42. Vean al Altísimo testificando por Job. Fíjense, al Altísimo testificando por Job. Ya no era Job, ahora es el Altísimo testificando por Job. Versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado. Fíjense, ¿cuál era el el proceso. Fíjense qué es lo que había en todo esto. En esas palabritas nada más, yo veo el tiri encoge que ha habido en todo esto. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ven? Porque no habéis hablado de... Perdón. ¿Qué hablaba Job? ¿Qué hablaban los amigos de Job? Todo el mundo hablaba de Dios. Y el Señor decía, unos lo hacen bien y otros lo hacen mal. Todos ellos, los cuatro, los tres amigos y Job, cada cual hablaba de la justicia, de la integridad, cada cual hablaba y expresaba sus cosas. Y lo interesante es lo que decía el Señor de Job y lo que decía de sus amigos. Dice, porque no habéis hablado de mí, lo recto. Cuando hablamos de la integridad, vamos a estar viendo al final, en el último punto, esta palabra recto, de rectitud, que es importante. ¿Qué es lo que Job hablaba cuando decía mi integridad? ¿Cómo es que una vida que teme a Jehová con temor santo va a jactarse de su integridad propia humana? Esa es la pregunta. Si el Señor le dice a Elifaz, todos ustedes han estado hablando de mí, pero la forma de Job expresarse me ha agradado en lo que la de ustedes me ha desagradado. ¿Qué quiere decir? Ninguno de sus amigos jamás fue con una actitud de decirle a Job, ve y hablo malo. Todos le decían, varón de Dios, al Señor le agrada que tú andes conforme a su voluntad. Todo el mundo le decía lo mismo, pero cada uno se lo decía conforme a lo que decíamos anteriormente. Uno en el aspecto puritano, otro en el aspecto humano, cada cual según su perspectiva. Job hablaba exactamente de lo mismo, pero con una excepción. Cuando hablaba de la integridad, a quien tenía consciente era al Señor. Esa es la diferencia. Y todavía quizás no lo veamos, quizás todavía estemos en un estado superficial de las cosas todavía. Pero sí confío, antes de terminar, que se pueda ver el por qué es que es todo esto. En el Salmo 78, cambiando de nombre solamente, claro está, cambiando de nombre, en vez de hablar de Job, consideremos a David. Eso es todo. 78. Salmo 78. Repito, solamente el cambio de nombre, pero la palabra sigue siendo la misma, integridad. Dice aquí, versículo 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a... Ese es David. Ese es David. Dice, y los apacentó conforme a la... Pero detengámonos ahí un momentico. Cuando Samuel... Cuando el Señor le dice a Samuel, Saúl ha sido un fracaso, pero no importa, porque yo me he buscado a un varón conforme ¿Cuál es la integridad del corazón de David? Su corazón dice: yo me he buscado a un varón conforme a mi corazón. No mirando el corazón de David, que con todas las cosas, básicamente con todos sus pecados, con todas las cosas vistas, en la misma palabra del Señor, que el Señor no le escondió nada, todo lo mostró, todo lo sacó en medio del pueblo, todo lo publicó. Y al mismo tiempo, ¿cómo es que el Señor habla de David en tal manera, diciendo acerca de este varón, uno que apacentó al pueblo conforme a la integridad de su corazón? La pregunta que tenemos que hacernos, obviamente, es: ¿cuál es esa arma de defensa que podía tener David, el propio Señor, cuando a través de las Escrituras, en el libro de Crónicas y de Reyes, una y otra vez hace mención de que acerca de los distintos reyes, este fue igual a su padre, porque hizo conforme a lo que hizo David? Y constantemente menciona la palabra conforme a lo que hizo David su padre, hablando de las generaciones posteriores. La integridad de su corazón, quizás cualquiera pregunte, ¿que David era íntegro? Y más sin embargo, el Señor da testimonio de esa clase de integridad, la integridad de su corazón. ¿Cuál es esa integridad de su corazón? Preguntemos al mismo tiempo también acerca de Job, de esta manera. Claro está. ¿Qué sucede cuando hay esa clase de integridad? No la integridad del hombre, sino la integridad del Señor. ¿Qué es lo que sucede cuando hay esa clase de integridad? Vamos aquí, por favor. En Isaías, en el capítulo 59 de Isaías, vean, dice aquí en el versículo 14, Isaías 59, versículo 14, pudiéramos ir al versículo 3 y más, pero tan solo el versículo 14, por un momento. Dice: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó, fíjense, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. ¡Qué justicia! ¡Qué brazo! Dice: no hay quien salve. Dice: el derecho, todo. Es que lo que ha pasado realmente fue lo que pasó en el caso de Job. Esa vida sabía cómo había vivido, pero de pronto, ante la tragedia, los mismos hermanos, los más íntimos, son aquellos que básicamente empiezan a cuestionar su proceder. Y de pronto Job dice: miren, ya no tengo más palabras que decirle. Será el Altísimo quien habrá de testificar. Y efectivamente, cuando el Altísimo testifica, lo único que dice es: la forma de ustedes hablar de mí no ha sido la de Job hablar de mí. Ustedes han hablado la misma cosa. Exactamente, todos han hablado la misma cosa. Una sola excepción. Ustedes hacían un asunto de la integridad, y Job hacía de mí su integridad. Vean cómo es que al final es el supuesto pecador quien ora por los santurrones. ¿Tiene sentido eso? Porque ellos, en otras palabras, eran supuestos, para ellos Job era el pecador. ¿Y cómo es que el Señor espera y hasta que no ora por ellos? No hay ni restauración de Job. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso? Él ora y dice, con la misma el Señor restaura Job, parafraseadamente en el capítulo 42. Tan solo por un momento, capítulo 42, quiero ver esto aquí, juntamente con ustedes. Dice aquí, capítulo 42, versículo 8, a mitad de este verso, la parte B, dice, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto, fíjense, a él atenderé para no... En todo momento, al hablar de esa integridad de Job, en todo momento el Señor la usó, primeramente, la vio como algo positivo, no negativo. Y segundo, fue su arma de defensa, el arma de defensa de Job. Entonces, nunca la usó para atacar, sino solamente para decir, este es mi andar. Pero cuando venimos a... aquí este último punto acerca de la integridad de Job, venimos a algo quizás pudiéramos llamarle en cierta manera académico, si se le quiere llamar, porque venimos a un área de definición, o sea, la integridad de Job, tercer punto, definida. Por eso fue que dejé allí arriba de la mesa, si alguno quería, claro está, ustedes mismos pueden leerlo en la casa, pero es importante que nosotros al hablar de la palabra integridad, que no solamente vayamos a quedarnos con la duda, ¿verdad?, que no solamente vayamos a tropezar sobre esa palabra, porque pudiera ser que los mismos prejuicios, el hecho de que yo no puedo ser bueno, pues nadie puede serlo. ¿Ve lo que me estoy refiriendo? Todo el mundo tiene que ser, porque saben ustedes que cuando alguien generalmente quiere meterse en problemas, nunca quiere meterse solo, siempre quiere un cómplice. Es el aquello de decir, bueno, yo solo no lo hice desde chiquito, es una cosa que aprender, yo no estaba allí solo, no, para ver de qué manera el otro también recibe su porción desde chiquito. Las cosas que hacemos cuando grandes es desde niños que las empezamos a hacer. Vean esto, por favor, la integridad de Job, la integridad definida. Si ustedes gustosamente buscan ahí en el número 85, en la concordancia Strong, claro está, no todos tienen aquí su concordancia en esta noche, pero es la concordancia en inglés llamada Strong. En el número 8537, o sea, 8537, hallarán primeramente que esa palabra integridad... es conocida como ese nombre en inglés, o se escribe como ese nombre en inglés, Tom de Tomás, Tom, T-O-M, Tom. Esa palabra hallarán que significa la palabra integridad, Tom, en el hebreo, esa palabra significa completo, punto. Eso es para ir directamente al punto, para ir al caso. Ahora, cuando empezamos a definir, o en otras palabras, a desmenuzar esa palabra y ver lo que comprende, lo que se comprende por esa palabra, una mayor y más amplia definición, se considera que esa palabra en sentido figurado significa prosperidad. Comienza diciendo Job era un hombre próspero. La palabra integridad contiene en sí misma prosperidad. Moralmente, esa misma palabra contiene inocencia, Esta palabra implica que no hay nada indebido, no hay nada que está fuera de orden, no hay nada que esté fuera de aquello que es sano. Así que en otras palabras, todo en ello es en un aspecto de inocencia, de pureza. Bien. Continúa esa misma definición ampliándose y significa lleno, perfecto. Significa simplicidad y también rectitud. Simplicidad y rectitud. Esa palabra, repito, es Tom. Para nosotros significa Tom, es Tomás, en otras palabras, en español. Una abreviatura para Tomás. Pero no, esa palabra en el hebreo tiene su sentido. Pero cuidado, porque eso es solamente lo que pudiéramos decir. Bueno, claro, hermano, no me ha dicho nada, eso es normal, eso es lo que es integridad. Claro, ¿qué otra cosa puede ser? Que ser completo, perfecto, que esto, pero bien. Pero lo que hemos visto de integridad a través de esa palabra Tom, la hemos visto en el aspecto singular. Singular, Tom en el aspecto singular. Pero cuando venimos a la misma palabra, pero en aspecto o en sentido plural, ya en una forma más amplia, Tom, o en este caso, la integridad de Job era en el aspecto singular. Pero cuando viene al aspecto plural, disculpen por la repetición, esa palabra cambia. Y esa palabra es tumim. Esa palabra es el plural del 85-37 que mencionaba anteriormente, la cual en este caso es el número 85-50. 85-50. El 85-50 es el plural de 85-37, lo cual significa tumim. Lo cual ahora en este caso significa perfecciones. Tumim. Perfecciones. De ahí, esa misma palabra es aquella que es la composición del Urim y del Tumim. Claro está. Para poder apreciar con gran amplitud, quizás un poco mejor esta palabra, para eso habría que buscar ahora, y les voy a dar solamente las citas bíblicas, por ejemplo, en Éxodo 28, ¿verdad? Donde allí se habla acerca de las vestiduras sacerdotales. Éxodo 28, las vestiduras sacerdotales. ¿Qué hay acerca de esas vestiduras sacerdotales? Bueno, entre ellas estaba el pectoral con todas esas piedras preciosas, las cuales representaban a los hijos de Israel. Cada tribu estaba representada por una de esas piedras. Allí estaba el Urim y el Tumim. ¿Qué sucede? ¿Quién podía llevar ese pectoral? ¿Quién era el único que podía llevar esa vestimenta? Nada más que el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, en este caso, reconocido por sus amigos, reconocido por todos, y a los hijos, aquel que santificaba a los hijos. Dice, por si acaso hubieren cometido alguna blasfemia o pecados de ignorancia. Pero quizás aún no sea suficiente todo lo dicho. Pero vamos a venirnos a una área más compleja todavía. Vamos a venir acá a Ezequiel 28. Simbólicamente, el Señor continúa hablando a través de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento usó parábolas. Aquí usa la figura, el personaje de Tiro rey, el rey de Tiro, donde dice aquí en capítulo 28, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, fíjense lo que es la integridad fuera de contexto. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres, fíjense, hablamos acerca de una de las características de este libro principal, el cual es la sabiduría. Dice, he aquí tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y marcharán y mancharán tu esplendor. Al sepulcro, verso 8, te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios, tú, hombre eres sino Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. Tú eras, si había perfección, si había sabiduría. Has considerado, ¿por qué razón? ¿Has considerado qué? Has considerado la integridad. Ah, no. Lo que pasa es que tú lo mantienes así. ¿Quieres tratar? Ahí está, haz lo que quieras, solamente no lo toques. Después, bueno, tú me dices, tócalo, pero cuidado con su vida. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Cuidado, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. El tumín. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onis, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las... Piedras. ¿Qué es aquello realmente que tenía? ¿Qué es aquello que era la la justicia, la perfección, que era la integridad de la cual sabía este tal Job que había en su vida. Su justicia propia. Y por ahí continúa hablando acerca de todas las demás cosas. Versículo 18 dice: a causa, versículo 17, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Verso 18, profanaste tu santuario, etcétera, etcétera.
¿Qué ha pasado?
¿Por qué razón? Qué pregunta nada más. ¿Por qué razón es que Job, perdón, el Señor hace así y apunta a Job y dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Y cuando lo ve íntegro. ¿Dónde estaba su integridad? ¿Qué había de la integridad de Job? Había integridad en sus compañeros. No lo vemos que viene ninguno de ellos con nada profano. No vemos que ninguno de ellos. Pero el Señor dice, la forma en que Job ha hablado de mí, en comparación la forma en que ustedes han hablado de mí. Esa es la única pregunta que debemos hacernos. ¿Qué había de la integridad de Job? ¿Por qué es que era tan diferente a la integridad que sus amigos profesaban tener y vivir? ¿Por qué será que la de ellos no le agradó al Señor, pero la de Job sí le agradó? Porque fíjense que en ningún momento dijo, este también se hacía pretender por un íntegro. No digo, sino, ustedes hablan distinto de mí a lo que habla él. Una de las cosas que vemos acerca de esta palabra tumim es que implica verdad completa. Verdad completa, verdad completa. Los amigos de Job hablaban en una forma tal, comparativamente a la forma que se expresaba Job. La forma en que ellos se expresaban no era íntegramente. Ni aún Job, después que el Señor trata con él, vemos que él dice: ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora me aborrezco. Pero la verdad en el aspecto de esa piedra, tom, integridad singular. De pronto lo que hay es una revelación del completo, del tumim, no del tam, del tumim. Una verdad más completa de él. Quiero que vean un ejemplo a lo que me estoy refiriendo. Si son tan amables y buscan en Nehemías capítulo 7, Nehemías capítulo 7, recuerdan todos aquel pasaje de la Escritura en Timoteo donde dice: aquel que invoque el nombre de Jehová, del Señor, apártese de qué? Porque el Señor conoce a los suyos. Dice, este sello, ¿recuerdan? Habla de ese sello. Ok, esa palabra. Ese sello que no puede mentir, ese sello que testifica, que da testimonio de que el Señor conoce a los suyos. El debate estaba ahí. Job, ¿eres tú el verdadero o son ustedes tres los verdaderos? ¿Qué está pasando? Quiero que me entiendan, por favor. ¿Qué está pasando? Job se expresaba de una manera, sus tres amigos se expresaban de otra. ¿Quién es quién? ¿Cuál es el verdadero? El Señor dice, este es. El que ha estado hablando genuinamente, en base a esta perfección singular o integridad singular, es Job. Después el Señor se le revela en una forma más amplia. Pero quien tiene la credibilidad es Job. Vean esto, por favor. Porque hay veces que no podemos depender de la singularidad. Hace falta la expresión completa. Vemos esto entonces. Nehemías capítulo 7, y confío que esto pueda ser entendido porque es tan importante. Capítulo 7, versículo 60. Todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Telmela, Tel Arsa, Kerub, Adón y Mer, los cuales no pudieron, fíjense, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía, si eran, número uno, si eran de Israel. Ok. No pudieron mostrar si su genealogía, si eran de Israel. Ok, no hay problema. Bien. Ah, versículo 63. Ahora no de Israel, sino de Israel, pero de Leví. Fíjense. Y de los sacerdotes, los hijos de Abía, de Abaye, los hijos de Cos, los hijos de Barzalai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzalai, Galaadita, y se llamó del nombre de ella, dice, estos buscaron su registro de genealogías, y no se halló. Y fueron excluidos del sacerdocio, fíjense ahora, no completamente los desahuciaron, pero fíjense lo que dijeron. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más de las cosas más santas. La apariencia, porque no se podía hallar, no había, en otras palabras, medios, registros que pudieran verificar eso. No había, vamos a poner, no había Tom. Había conocimiento, pero no había Tumim. Podía haber sospecha, podía que sí, que sí. Había Tom, pero no había Tumim. No había una verdad íntegra, más perfecta, más completa. Por eso dice, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas para siempre. ¿No es cierto? Había que esperar a que el juicio, quien lo diera, fuera esa verdad completa. ¿Quién? El Tumim, el Urim y Tumim. En otras palabras, habría que esperar. Job estuvo esperando y dijo, yo sé que ya no puedo decir más, pero ¿cuándo? O sea, he presentado el Tum en mi vida, pero dejen que venga el Tum, el Urim, el Tum Urim. Dejen que venga el Tumim. Dejen que venga, en otras palabras, y él será quien dé testimonio. Ustedes me han sancionado, pero dejen que venga. Y entonces él, y entonces fue cuando en el capítulo 42 fue cuando viene el Tum Urim, el Tumim Urim, que entonces dice, la forma en que ustedes se han expresado no ha sido de la forma que Job se ha expresado. Esa verdad completa. Yo no sé realmente si es